Welcome to Democracy Now!, Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman, el destacado de la semana. Medio Oriente.
Tensions across northern Syria have escalated sharply amidst a series of clashes between.
Las tensiones en el norte de Siria se han intensificado abruptamente en medio de una serie de enfrentamientos entre potencias como Israel, Irán, Turquía y el gobierno sirio. El sábado, Israel derribó lo que, según afirma, era un avión no tripulado iraní que había ingresado al espacio aéreo israelí tras ser lanzado en Siria. A continuación, Israel lanzó un ataque contra un centro de comando iraní en Siria, desde donde habría sido lanzado el avión no tripulado. Uno de los aviones militares israelíes F-16 fue derribado por un misil antiaéreo del gobierno sirio. Más adelante, Israel llevó a cabo una serie de ataques de represalia contra objetivos tanto sirios como iraníes en Siria. El derribo del jet israelí ocurrido el sábado es el primer incidente de este tipo desde la década de 1980. También se cree que es la primera vez que Israel lleva a cabo un ataque en Siria en un lugar con tropas iraníes presentes. Por otra parte, también en el norte de Siria, el sábado pasado, un helicóptero del ejército turco fue derribado por la milicia kurda siria YPG, respaldada por Estados Unidos, cerca de la ciudad siria kurda de Afrin, donde Turquía lleva a cabo una campaña de bombardeos y una ofensiva terrestre. Todo esto se produjo al tiempo que la Organización de las Naciones Unidas, ONU, advirtió sobre los altísimos niveles de muertes de civiles en Siria. Estas son declaraciones de la portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Elizabeth Throssell. Esta ha sido una semana de creciente violencia y derramamiento de sangre en Siria. Hubo más de 1,000 bajas civiles en 6 días. Hemos recibido informes de que al menos 277 civiles han sido asesinados. 230 de estas personas fueron asesinadas en ataques aéreos del gobierno sirio y sus aliados. Además, 812 personas resultaron heridas. 812 people
were injured. Mientras tanto, algunos de los enfrentamientos más feroces del conflicto, que lleva 7 años en curso, siguen haciendo estragos en la ciudad norteña de Afrin, el enclave de los rebeldes de Guta Oriental y otras partes de Siria. El miércoles circuló en las redes sociales un video que mostraba una caravana de ayuda que llegó al asediado suburbio de Guta Oriental en las afueras de Damasco. Los 9 camiones fueron los primeros en llegar al área desde fines de noviembre del año pasado y cargaban alimentos y suministros para unas 7,000 personas en un área donde 400,000 civiles siguen atrapados por los combates.
The latest violence in Syria came as the British charity Save the Children warned in a new report at least 350.
La violencia más reciente en Siria se produjo cuando la organización benéfica británica Save the Children advirtió en un nuevo informe que al menos 357 millones de niños, o uno de cada 6 en todo el mundo, viven en zonas de conflicto. La activista Kitty Avery sostiene que esa cifra ha aumentado en un 75% desde principios de la década de 1990.
The United States is refusing to commit any direct money for reconstruction in Iraq.
Estados Unidos se rehúsa a destinar fondos directos para la reconstrucción de Irak luego de que la campaña de bombardeos contra el autoproclamado Estado Islámico por parte de la coalición respaldada por Estados Unidos destruyera hogares, escuelas, hospitales e infraestructuras esenciales en grandes áreas de Irak. Según la Organización de las Naciones Unidas, 40,000 hogares fueron destruidos solamente en Mosul. En una conferencia internacional llevada a cabo esta semana en Kuwait, el gobierno iraquí solicitó 88.000 millones de dólares para la reconstrucción, pero hasta ahora, otros países accedieron a otorgar un total de 4.000 millones, mientras que Estados Unidos ofreció un préstamo de 3.000 millones. Esto se produce luego de que el Senado estadounidense presentara un plan presupuestario para 2018 que incluye 700.000 millones de dólares destinados a las Fuerzas Armadas. En Irán, cientos de miles de personas se congregaron el domingo para conmemorar el 39º aniversario de la Revolución Islámica de 1979. Durante las manifestaciones, el presidente iraní, Hassan Rouhani, reafirmó el compromiso de Irán con el acuerdo nuclear de 2015 y criticó a Estados Unidos por amenazar con anular el histórico tratado. Hassan Rouhani expresó:
el año pasado fuimos testigos del fracaso de Estados Unidos. Los estadounidenses quisieron intervenir en los asuntos internos de nuestro país. Pero nuestro pueblo le dijo que no. Mediante la unión, de la solidaridad, de la constancia, invalidaron los planes y conspiraciones de los estadounidenses.
En Libia, al menos 23 personas fueron killed Wednesday after a truck carrying an estimated 300.
En Libia, al menos 23 personas murieron y 124 resultaron heridas el miércoles luego de que un camión que transportaba a unos 300 inmigrantes volcara y se estrellara en las cercanías de la capital, Trípoli. El accidente ocurre menos de dos semanas después de que se encontraran los cuerpos de 90 refugiados que murieron ahogados en la costa de Libia luego de que se hundiera su embarcación al intentar cruzar el Mediterráneo para llegar a Europa.
In Moscow, Russian President Vladimir Putin welcomed Palestinian.
El lunes en Moscú, el presidente ruso Vladimir Putin recibió en el Kremlin al presidente palestino Mahmoud Abbas. Estas conversaciones podrían modificar los esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto israelí-palestino. En declaraciones a la prensa, Abbas dijo que ya no podía aceptar a Estados Unidos como mediador después de que el gobierno del presidente Donald Trump declarara que iba a reconocer a Jerusalén como la capital de Israel y comenzara a trasladar allí la embajada de Estados Unidos desde Tel Aviv. Mahmoud Abbas declaró:
en esta atmósfera que fue creada por las acciones estadounidenses, declaramos que a partir de ahora nos negamos a cooperar de cualquier forma con Estados Unidos en su condición de mediador, ya que nos oponemos a sus acciones.
En Israel causaron indignación las palabras de la ministra de Justicia, quien afirmó que mantener una mayoría judía en el país justifica cometer violaciones de derechos humanos. El lunes, en una conferencia en Tel Aviv, Ayelet Jaqued dijo: debemos mantener una mayoría judía, aunque eso signifique violar derechos. En su discurso, Jaqued también defendió el polémico proyecto de ley conocido como Ley del Estado-Nación Judío, que definiría legalmente a Israel como el territorio nacional del pueblo judío. Según sus críticos, si esa ley es aprobada, será utilizada como justificación para la discriminación generalizada contra los ciudadanos de Israel que no son judíos.
In more news on Israel, the police have recommended indicting Prime Minister Benjamin Netanyahu.
En más noticias sobre Israel, la policía recomendó procesar al primer ministro Benjamin Netanyahu por cargos de corrupción delictiva. Netanyahu es investigado por dos casos distintos de corrupción delictiva. En el primero, es acusado de presionar por la aplicación de exenciones tributarias que beneficiarían a un multimillonario productor de Hollywood israelí tras recibir regalos de su parte. En el segundo, es acusado de intentar llegar a un acuerdo con uno de los principales periódicos israelíes para que hiciera una cobertura más favorable, ofreciéndole a cambio limitar la distribución de uno de sus periódicos rivales.
Estados Unidos.
President Trump unveiled his $4.4 trillion budget plan Monday, proposing deep cuts to education.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer el lunes su plan presupuestario de 4,4 billones de dólares, en el que propone grandes recortes para los programas de educación, salud y red de seguridad social, aumentando en gran medida el presupuesto del Pentágono. El plan de Trump reduciría el presupuesto del Departamento de Educación en más de 10%. También reduciría drásticamente los planes de pago para los préstamos estudiantiles basados en los ingresos, al tiempo que se pondría fin al programa de condonación de préstamos por servicio público. El presupuesto de Trump recortaría más de 17 mil millones de dólares del programa de asistencia de nutrición suplementaria, SNAP por su sigla en inglés. Les prohibiría a los beneficiarios de cupones de alimentos comprar frutas y verduras frescas y en su lugar solo se ofrecería un programa de entrega de alimentos envasados. El presupuesto también eliminaría gradualmente los fondos federales para la Corporación de Radiodifusión Pública, que apoya estaciones de radio y televisión públicas y comunitarias. Esto se produce al tiempo que McClatchy informa que el gobierno de Trump está considerando un plan que no solo les impondría requisitos de trabajo a los afiliados a Medicaid, el programa gubernamental que ayuda con los costos médicos a algunas personas de ingresos y recursos limitados, sino que también impondría un límite de por vida al acceso a Medicaid para los adultos. Por otra parte, el presupuesto de Trump tendría un aumento de 13% en el gasto destinado a las armas y la guerra y aumentaría el presupuesto del Pentágono hasta los 686 mil millones de dólares. El gobierno afirma que su plan agregaría 7,1 billones de dólares a los déficits presupuestarios de Estados Unidos durante la próxima década, aunque varios economistas señalan que esa cifra se basa en proyecciones optimistas. El presupuesto llega a menos de dos meses después de que Trump promulgara una de las mayores reducciones de impuestos en la historia de Estados Unidos, que favorece favorece desproporcionadamente a los estadounidenses más acaudalados. Funcionarios de inteligencia estadounidenses alegaron el martes que Rusia probablemente planea interferir en las elecciones legislativas de 2018. Estas son palabras del director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Dan Coats.
Social media, false flag personas.
Esperamos que Rusia siga usando propaganda, redes sociales, personas con identidades falsas, voceros que apoyan su causa y otros medios para influir, para intentar incrementar su amplia gama de operaciones y exacerbar las brechas sociales y políticas en Estados Unidos. No debería haber ninguna duda de que Rusia considera que sus acciones anteriores fueron exitosas y considera que las elecciones legislativas de Estados Unidos en 2018 serán un potencial objetivo para las operaciones de influencia rusa.
Las advertencias de la comunidad de inteligencia durante las audiencias del Comité de Inteligencia del Senado del martes contradicen al presidente estadounidense Donald Trump, quien ha manifestado dudas en reiteradas ocasiones sobre si Rusia interfirió en las elecciones presidenciales de 2016. Trump actualmente se encuentra bajo investigación por una presunta conspiración con Rusia antes de las elecciones presidenciales estadounidenses.
Parkland, Florida, students and family members gathered for a candlelight vigil Thursday night to mourn the.
En Parkland, Florida, estudiantes y familiares se congregaron para una vigilia a la luz de las velas el jueves por la noche para llorar a las 17 personas que fueron asesinadas el miércoles en uno de los tiroteos más letales en la historia de Estados Unidos. La masacre en la escuela secundaria Stoneman Douglas en el condado de Broward, Florida, es el 18º tiroteo escolar en lo que va del año. Al menos otras 15 personas resultaron heridas en el ataque perpetrado por un exalumno de 19 años de edad llamado Nicolás Cruz, que usó un rifle semiautomático AR-15 y varias municiones. El jueves, Lori Halhadev, madre de la víctima Alisa Halhadev, de 14 años, hizo declaraciones a la cadena de noticias CNN.
The gunman, a crazy person, just walks right into the school, knocks down the window of my child's door.
El agresor, un demente, simplemente entró a la escuela, derribó la puerta de la clase de mi hija y comenzó a disparar. Le disparó y la mató. Presidente Trump se pregunta qué puede hacer, puede impedir que las armas lleguen a las manos de estos niños.
And killing her. President Trump, you say, what can you do? You can stop the guns from getting into these children's hands.
On Thursday, Nicholas Cruz confessed to carrying out the massacre.
El jueves, Nicolás Cruz confesó haber llevado a cabo la masacre, según un informe policial. Cruz solía ser miembro de la División Junior del Cuerpo de Entrenamiento para Oficiales de la Reserva. Estaba obsesionado con las armas de fuego y había sido expulsado de la secundaria. CNN informa que los agentes del sheriff de Broward acudieron a la casa de la familia Cruz 39 veces desde el año 2010 por informes sobre disturbios domésticos. A pesar de esos informes y de otras señales de advertencia, Cruz pudo comprar legalmente su rifle de asalto semiautomático AR-15 en la tienda de armas Sunrise Tactical Supply, ubicada en Coral Springs, Florida.
At the White House, President Trump gave a speech Thursday in which he made no mention of guns.
El jueves en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio un discurso en el que no mencionó las armas, sino que habló sobre la salud mental.
Nuestro gobierno está trabajando estrechamente con las autoridades locales para investigar el tiroteo y descubrir todo lo que podamos. Estamos comprometidos a trabajar con los líderes estatales y locales para ayudar a proteger nuestras escuelas y abordar el complejo tema de la salud mental.
Of mental health.
Los comentarios del presidente Trump provocaron indignación en los defensores de la seguridad para las armas de fuego, quienes señalaron que en febrero del año pasado el presidente Trump derogó un reglamento de la era del presidente Barack Obama que obstaculizaba la compra de armas de fuego a algunas personas con discapacidades mentales graves. Según la organización Center for Responsive Politics, la Asociación Nacional del Rifle Estadounidense, NRA por su sigla en inglés, gastó más de $52 millones en publicidad política para las elecciones de 2016, de los cuales más de 11 millones fueron destinados solamente a la campaña de Trump.
The U.S. Senate has wrapped up 4 days of open debate without advancing a single measure on immigration.
El Senado de Estados Unidos culminó 4 días de debate abierto sin aprobar ninguna medida relacionada con la inmigración. El jueves, en 4 votaciones diferentes, los senadores no lograron alcanzar los 60 votos necesarios para aprobar una legislación que hubiera protegido a los 1,8 millones de jóvenes inmigrantes indocumentados conocidos como soñadores, con la contraparte de militarizar aún más la frontera entre México y Estados Unidos. Las votaciones fallidas se produjeron después de que el presidente Donald Trump calificara el proyecto de ley bipartidista de catástrofe total y amenazara con vetarlo. Estas son palabras del líder de la minoría del Senado, el demócrata Chuck Schumer, de Nueva York.
Solo hay una razón por la cual el Senado no podrá llegar a una solución bipartidista para el programa de acción diferida para los llegados en la infancia, DACA, el presidente Trump. El presidente Trump generó este problema al cancelar el programa DACA en agosto del año pasado. Desde esa decisión, el presidente Trump ha obstaculizado cada propuesta que pudiera convertirse en ley.
Since that decision, President Trump has stood in the way of every single proposal that could become law.
Una medida respaldada por el presidente Donald Trump obtuvo la menor cantidad de votos, 39 de 100. Esta medida hubiera reducido drásticamente las cuotas migratorias de Estados Unidos y hubiera ampliado los fondos de militarización fronteriza en 25 mil millones de dólares, ofreciendo una larga vía para que los soñadores puedan obtener la ciudadanía. Si el Congreso no logra aprobar una ley de inmigración, cientos de miles de soñadores podrían perder su estatus de beneficiarios del DACA a partir del 5 de marzo, aunque 2 tribunales federales han dictaminado que el gobierno de Trump no puede cancelar el programa.
Meanwhile, DACA recipients and their supporters have launched a 250-mile, 15-day march from New York City to Washington.
Mientras tanto, los beneficiarios del programa de acción diferida para los llegados en la infancia, DACA por su sigla en inglés, y sus simpatizantes convocan a una marcha de unos 400 kilómetros y 15 días de duración desde la ciudad de Nueva York a Washington D.C., donde planean hacer una gran protesta antes del 5 de marzo, la fecha de vencimiento del programa. Estas son declaraciones de Lee Adorno, beneficiario del programa de acción diferida para los llegados en la infancia, al comienzo de la marcha en la zona del Bajo Manhattan. Lee Adorno enunció:
siento que mis padres y las personas indocumentadas en todo el país han sacrificado mucho y hasta el día de hoy son criminalizados todas las noches en los noticieros, ¿verdad? No nos parece que sea justo. Pedimos dignidad y respeto para todos, no solo para los soñadores, porque ahora estamos recibiendo mucha atención. Los políticos nos siguen prometiendo reformas o soluciones, pero nunca pasa nada. Entonces, esta marcha no es necesariamente para que los políticos cambien su forma de pensar, sino que más bien está dirigida a la comunidad. Vemos que la comunidad responde mejor que ellos.
En otras noticias,
un tribunal federal de apelaciones sentenció el jueves que la prohibición migratoria más reciente emitida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuesta contra los pasajeros de 6 países con mayoría musulmana, constituye discriminación de las personas por sus creencias religiosas y es, por tanto, inconstitucional. En nombre de una mayoría de 9-4 del Tribunal de Apelaciones del Circuito 4 de Estados Unidos, el juez Roger Gregory escribió que la prohibición migratoria de Trump estaba inconstitucionalmente motivada por su aversión al Islam y agregó: a un nivel fundamental, cuestiona la dedicación de nuestra nación a la libertad religiosa y a la tolerancia. La Corte Suprema de Estados Unidos accedió a celebrar una audiencia del caso en abril y sentenció que la prohibición migratoria de Trump podrá aplicarse en su totalidad hasta que pronuncie su decisión.
América Latina.
In El Salvador, a court has released a woman who was sentenced to 30 years in prison after she gave birth.
En El Salvador, un tribunal liberó a una mujer que fue sentenciada a 30 años de prisión tras dar a luz a un feto sin vida. En 2008, Teodora del Carmen Vázquez fue hallada culpable de cargos de homicidio agravado luego de entrar en trabajo de parto en su lugar de trabajo, intentar llamar a una ambulancia sin éxito y desmayarse en el suelo de un baño tras sufrir un aborto espontáneo. Estas son las palabras de Teodora del Carmen Vázquez, quien habló el jueves tras su liberación.
Sé que mi esfuerzo ha valido la pena y ahora yo estoy muy contenta de regresar nuevamente con mi familia, que durante 10 años, 7 meses estuve separada de ella, pero ya ahora estoy con ella nuevamente. Gracias por todo.
Amnesty International welcomed the ruling, but said at least 27.
Un representante de Amnistía Internacional celebró la sentencia, pero sostuvo que otras 27 mujeres aún permanecen en la cárcel en El Salvador por complicaciones obstétricas.
In Honduras, thousands protested outside the United Nations building in the capital.
En Honduras, miles de personas se manifestaron el viernes frente al edificio de la Organización de las Naciones Unidas en la capital, Tegucigalpa, para exigirle al gobierno que reconozca como presidente el candidato de la oposición, Salvador Narraya, su rival, el presidente en funciones, Juan Orlando Hernández, de derecha, y que cuenta con el apoyo de Estados Unidos, asumió la presidencia de Honduras luego de las elecciones presidenciales celebradas en noviembre, que se vieron empañadas por informes generalizados de fraude electoral. Según un nuevo informe del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADE, al menos 30 manifestantes murieron y más de 1,000 fueron arrestados por la policía y las fuerzas militares desde las reñidas elecciones. Entre los encarcelados se encuentra el activista de larga trayectoria, Edwin Espinal. Las siguientes son las palabras de Edwin Espinal, quien en 2013 habló con Democracy Now! Cuando se manifestaba contra las primeras elecciones del presidente Juan Orlando Hernández. Edwin Espinal expresó:
"This electoral process is very important to me and my family because
Este proceso electoral es muy importante para mí y para mi familia, porque los activistas de movimientos sociales y comunitarios hemos sido perseguidos por el ejército, por la policía y por el gobierno. Pero queremos ayudar a que la gente de nuestras comunidades se organice para mejorar nuestras comunidades y educar a la gente de nuestras comunidades sobre la situación política en nuestro país."
En Puerto Rico, grandes franjas de la isla volvieron a sumirse en la oscuridad del domingo luego de una explosión e incendio en una central eléctrica. La Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, conocida como PREPA, afirma que varias localidades quedaron sin energía, incluyendo partes de la capital San Juan. Esto sucede luego de que la red eléctrica de Puerto Rico fuera devastada por el huracán María. Algunas partes de la isla aún no recuperaron la energía eléctrica desde el paso del huracán hace ya 5 meses. El mundo.
In South Africa, African National Congress leader Cyril Ramaphosa has been.
En Sudáfrica, el líder del partido gobernante, el Congreso Nacional Africano, Cyril Ramaphosa, ha sido confirmado como el nuevo presidente después de que el mandatario anterior, Jacob Zuma, renunciara abruptamente el miércoles por la noche en medio de una serie de escándalos de corrupción. Estas son declaraciones de Cyril Ramaphosa emitidas el jueves.
The issues that you have raised. Issues that have to do with corruption.
Los asuntos que ustedes han planteado, problemas vinculados a la corrupción, de cómo podemos enderezar nuestras empresas estatales y cómo manejamos la captura del Estado, son temas que están en nuestro radar. Esos son los asuntos que abordaremos.
Those are issues that we're going to be addressing.
Ramaphosa solía dirigir el Sindicato Nacional de Mineros bajo el apartheid en la década de 1980. Más adelante construyó un imperio comercial que incluía intereses mineros como la mina de platino Marikana, donde la policía mató a 34 trabajadores durante una huelga en 2012. Ramaphosa es ahora uno de los hombres más acaudalados de África, con un patrimonio neto de aproximadamente 450 millones de dólares.
Ethiopia's prime minister said Thursday he's stepping down from office after a massive wave of.
El primer ministro de Etiopía anunció el jueves que renunciará a su cargo tras una ola de protestas que debilitó el control del poder de su partido. La inesperada renuncia de Haile Mariam de Saleng se produjo solo unos días después de que Etiopía liberara de prisión al importante líder de la oposición, Oromo Bekele Garba, y solo unas semanas después de que el país anunciara que liberará a los presos políticos y cerrará la tristemente célebre cárcel de la capital, Addis Abeba.
Bekele Garba es el secretario general del Congreso Federalista Oromo. Fue arrestado en 2015 en medio de un levantamiento de Oromia que se oponía a las medidas que se habían tomado para desplazarlos de sus tierras. Tras ser liberado, Bekele Garba pidió la liberación de otros presos políticos oromos. Bekele Garba expresó:
"Todavía hay miles y miles de personas que languidecen en la cárcel, por lo que nuestra liberación por sí sola no debería considerarse una liberación de todos los oromos de las cárceles, y ustedes no deben poner fin a su lucha. Nuestra lucha no debe detenerse hasta que no quede ningún oromo en la cárcel."
In news from the Korean Peninsula, North Korea's leader Kim Jong
En noticias de la península coreana, el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, invitó al presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, a visitar la capital de Corea del Norte, Pyongyang, en lo que podría ser el primer encuentro entre líderes coreanos en más de una década. La invitación es la demostración más reciente del alivio de tensiones en la península en el contexto de los Juegos Olímpicos de Invierno en Corea del Sur. Al tiempo que regresaba de las ceremonias de inauguración de la competencia deportiva, el vicepresidente estadounidense Mike Pence afirmó que Estados Unidos estaría dispuesto a iniciar negociaciones con Corea del Norte, a pesar de haber anunciado recientemente nuevas sanciones contra ese país.
The Reuters News Agency has published a shocking report.
La agencia de noticias Reuters publicó un impactante informe sobre los asesinatos de 10 prisioneros musulmanes rohingyas cometidos en septiembre por soldados birmanos e integrantes de una milicia informal. Al menos dos de ellos fueron asesinados a hachazos, mientras que los demás murieron por disparos con armas de fuego. Reuters publicó una fotografía que muestra a los 10 hombres en fila el día de su ejecución. Una segunda fotografía muestra a los cuerpos ensangrentados de los hombres enterrados en una misma sepultura. Los asesinatos son parte de lo que la Organización de las Naciones Unidas llamó un ejemplo perfecto de limpieza étnica. Mientras realizaban la investigación, dos periodistas de Reuters fueron arrestados por la policía birmana y han permanecido detenidos desde el 12 de diciembre. La periodista Salai Tan Thin, de la publicación The Rawadi, criticó el arresto de los periodistas durante una manifestación el domingo. Salai Tan Thin expresó: la situación hace aún más evidente el hecho de que Wallon y Kwao Soe-o fueron arrestados por hacer un informe basado en una investigación sobre la masacre de Indin. Los periodistas tenemos el derecho a acceder a las noticias según los códigos éticos del periodismo. Esto es un abuso de la justicia. Esto también demuestra que los medios de Birmania están siendo intimidados.
In Britain, the charity Oxfam is facing a crisis after an investigation.
En Reino Unido, la organización benéfica Oxfam enfrenta una crisis luego de que una investigación llevada a cabo por el periódico The Times of London revelara que intentó encubrir delitos sexuales cometidos por trabajadores de ayuda humanitaria de alto nivel en Haití tras el terremoto que devastó el país en 2010. El informe acusa a trabajadores de ayuda humanitaria de alto nivel, incluido el director en ese país, de convertir una casa alquilada por Oxfam en un prostíbulo improvisado con trabajadoras sexuales entre las que podrían contarse menores de edad. Integrantes de alto nivel de Oxfam se reunirán hoy con las autoridades gubernamentales de Reino Unido en medio de advertencias de que la organización benéfica podría perder la financiación del gobierno. Las siguientes son las palabras del embajador de Haití en Reino Unido, Bokshit Edmond.
It is clear it's a cover-up case. The fact that those folks...
es evidente que esto es un encubrimiento. El hecho de que estos tipos hayan podido salir del país sin ningún tipo de castigo, sin ni siquiera informar a las autoridades haitianas sobre ello, es un encubrimiento. Y ahora, sabiendo que se cometió un crimen así y que fue encubierto, nos preguntamos cuántos casos de este tipo siguen existiendo en Haití. No lo sabemos.
There was such a cover-up. Now we are wondering how many of those cases are still being happening in Haiti. We don't know.
En Londres, una jueza británica ratificó nuevamente una orden de arresto contra el fundador de Wikileaks, Julian Assange. Los abogados de Assange han intentado argumentar que la orden de arresto británica que rige en su contra por fugarse estando bajo fianza debía ser anulada, ya que va en contra del interés público y está vinculada a una investigación que tuvo lugar en Suecia por presunta agresión sexual cometida por Assange, investigación que posteriormente fue suspendida. La sentencia del martes se produjo una semana después de que la misma jueza británica, Emma Arbuthnot, ratificara por primera vez la orden de arresto contra Assange.
In Canada, an all-white jury has acquitted a white farmer for murdering a young indigenous man from the Red Pheasant First Nation.
En Canadá, un jurado compuesto íntegramente por personas blancas absolvió a un granjero blanco en el caso del asesinato de un joven indígena proveniente de la Red Pheasant First Nation, primera nación del faisán rojo en español, en Saskatchewan, una decisión que provocó protestas en todo el país. En agosto de 2016, el granjero Gerard Stanley mató de un disparo al hombre Cree Cole cuando él y un grupo de amigos se detuvieron en la granja de Stanley porque se había pinchado una rueda del vehículo en el que viajaban. Las siguientes son las palabras de un manifestante en una demostración en Saskatoon, Saskatchewan. El manifestante expresó:
si Canadá y Saskatchewan realmente quieren reconciliarse, queremos más que palabras y lágrimas, queremos acción y queremos participar en el control y en el destino de nuestros derechos, los de nuestros hijos y los de las futuras generaciones.
And in France, computer giant Apple has asked a court in Paris to bar tax campaigns.
Y en Francia, el gigante de la industria informática Apple solicitó en un tribunal de París que se prohíban las manifestaciones frente a sus tiendas de activistas altermundialistas a favor de la regulación de los mercados financieros. Desde diciembre, integrantes de la Asociación por la Tasación de las Transacciones Financieras, ATTAC por su sigla en inglés, se manifestaron frente a tiendas de Apple exigiendo el fin de los complejos esfuerzos de la compañía por evadir los impuestos de la Unión Europea. Las siguientes son las palabras de la activista Aurélie Trouvé. La compañía multinacional más importante del mundo evade impuestos de forma masiva y lo estamos denunciando mediante la desobediencia civil debido a que tocamos su fibra sensible porque Apple no puede tolerar que se perjudique su imagen y debido a que estamos informando a la gente de que Apple evade impuestos, solicitaron una orden judicial urgente contra nosotros por medio de lo que se llama orden mordaza, lo que significa que si aceptan su solicitud, tendríamos que pagar 150.000 euros si llevamos a cabo cualquier otra manifestación contra una tienda de Apple.
Este año, Democracy Now! En español, el informativo independiente de Guerra y Paz, cumple 10 años de transmisión. Únete a la celebración y envíanos a través de las redes sociales un autorretrato desde la región donde escuchas nuestro programa. O si eres una estación que transmite nuestra programación, envíanos una foto de tu radio. Promocionaremos las imágenes a través de nuestro programa de televisión y de las redes sociales. Visita nuestra página web democracynow.org/es y entérate.